La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de Super 45. En esta oportunidad, la edición número
666.
O sea, la edición satánica de Super 45.
Esto va a ser al revés. Ya es magnífico.
Vamos entonces a presentar esta nueva edición con música muy interesante y bien variopinta en esta oportunidad. Digámoslo que en realidad vamos a mostrar cosas como Amadou and Miriam. Que es este proyecto de afropop, digámoslo, definiendo de alguna forma. También vamos a tener una entrevista que en el estudio vamos a estar con Ervo de la Golden Acapulco, que nos va a hablar de su nuevo vinilo y la próxima presentación de este. También un geniecillo del indie rock o del indie pop llamado Lotus Plaza, este proyecto. Una figura consolidada dentro de la escena independiente como M. Ward. También algo del pop atmosférico de Burning Heaven, Chromatics. Y con eso damos el inicio inmediatamente de el proyecto de M. Ward con este nuevo disco tras bastantes años de silencio, ¿verdad?
Este es el octavo disco de Matthew Ward, el hombre de Portland, Oregon, que es una tierra fértil de músicos, digamos, talentosos y llenos de exploración sonora. El nombre del disco es A Wasted Companion, que es como una suerte de homenaje que hace M. Ward a un poema de T.S. Eliot. Y de alguna manera es un disco que lo aleja un poco de lo que hacía con la niña esta de Chanel.
She and Him.
Que ha sido She and Him. Sí. Que es mucho más pop, digamos.
Que es mucho más pop y mucho más retro en el sentido de la música 50 y 60 y 50, en definitiva. Y,
igual a mí me gusta mucho más esto que lo que hace con la niña
con
de
She and Him. Ahora, sí, claro. A mí, digamos. Yo creo que realiza más concesiones de índole más pop. En cambio, como M. Ward, la verdad es que él como que explora los conceptos. Yo me acuerdo de alguna vez haber presentado hace quizás unos 3, 4 años un disco de M. Ward que hablaba un poco y jugaba con toda esta cosa de la radio. Que cada tema un poco interpretaba esta cosa de que fuera sintonizando distintas radios, un poco expresando y mostrando estos distintos matices que tiene Ward. Y la verdad es que él tiene muy, pero muy buenos amigos. ¿Cómo va a hacer un disco de esta índole, no?
Aquí colabora gente de Bright Eyes, gente de Sonic Youth, que es Steve Chili. De hecho, colabora acá, que lo vamos a tener probablemente en
Disappear. La próxima semana.
La próxima semana. De Vodka y la propia de Chanel también, que se hace sus coritos por ahí. Ahora, es interesante porque si bien M. Ward tiene una carrera solista, por decirlo de alguna manera, claro. Probablemente lo hemos escuchado mucho más en sus proyectos paralelos como She and Him, como conversamos recién, y también Monsters of Folk, que era como una super banda.
¿Dónde está su amigo
de Bright Eyes? Claro, toda esa gente. Lo que tú decías respecto como de este rescate que hace M. Ward, conceptual de alguna manera, creo que también se conecta un poco con la raíz de la música de M. Ward, que es mucho más como, es súper americana, ¿no? Esta como reinvención del country del que se habla tanto, digamos, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, con hablar de temas sencillos, hablar de asuntos cotidianos y de alguna manera también conectarlo con una esencia del sur.
Claro. Sí. Y que en términos estéticos, quizás en este disco se nota más porque es obvio, es cosa de ver la portada. Sí. Tiene una esencia como un poquito más crooner, un poco más 50s, poco más Elvis, sin querer ser Elvis.
Medio Nick Cave, así como...
Y que incluso...
Estéticamente,
en, sí, que incluso en algunos matices me hizo recordar como la versión americana de Richard Hawley.
Claro.
Que es lo que hace un poco en la versión británica, en esta cosa como bien crooner. Pero la verdad es que la gente que le traiga más las raíces americanas va por el lado de M. Ward, por el lado de quizás de explorar gente como Neil Young, y por el lado de explorar gente como My Morning Jacket, que también formaba parte de Monster of Folk.
Por ejemplo, sí. Ahora, este es un disco súper corto y un disco muy sencillo, es de fácil escucha, diría yo. Y de hecho, a continuación vamos a escuchar... tres canciones, una es como para anunciarla, una es la que abre el disco, que es Clean State, que es un homenaje, fíjate, a Alex Chilton de Big Star.
Ah, okay.
Sí, es un homenaje a él porque de hecho en una entrevista por ahí M. Ward cuenta que él de hecho acompañó, digamos, a los antiguos compañeros de Alex Chilton una vez que se murió, que estaba en Primavera Sound, punto tú.
Sí, en esa
época. Entonces, nada, él tiene una conexión bien interesante, digamos, con toda esa otra, ¿cómo decirlo? Como el lado oscuro, digamos, en el sentido de los olvidados, digamos, ¿no?
Sí, claro, que de alguna forma tiene que ver con... con sus amigos también, porque también digamos que esto es más bien una música de nicho, como los amigos de Omaha, claro, la gente de Bright Eyes, Salt Creek, que es como toda una pandilla de alguna, sí, forma, que también buscan revitalizar las raíces de la música americana, que bueno, eso es lo interesante.
Exacto, ¿no? Y de hecho M. Ward es probablemente uno de los como mejores amigos de toda esta gente, digamos, participa en todos los discos que te puedas imaginar, digamos, hay una guitarrita por ahí de M. Ward, entonces, claro, okay.
Bueno, vamos a disfrutar entonces de M. Ward con A Wasted Companion, los temas son Clean Slate, Sweetheart y The First Time I Ran Away. En Super 45, M. Ward.
When I was a younger man, I thought the pain of defeat would last forever. But now I don't know what it would take to make my heart back down. 'Cause I only have to wait a little while before I get my clean. Somewhere in another place, who knows, could be another lifetime. Everything we gave away returns like a seed from a fugitive dream. And you only have to wait a little while before you find the truth.
Stars are shining in the sky.
regresamos acá a Super 45 como siempre todos los domingos en esta edición número 666,
The Number of the Beast,
donde acaban de escuchar una breve selección de M. Ward a propósito de su nuevo disco llamado A Wasted Companion.
Escuchamos la canción Sweetheart, que es probablemente algún uno que otro radio escucha dijo, mira, esta canción la he escuchado en alguna parte, y claro, evidentemente, este es un cover, de hecho, de Daniel Johnston.
Que también expresa esta cosa como media de culto y americana, porque Daniel Johnston también tiene que ver con todas estas raíces americanas.
Bueno,
y
de hecho, M-Word participó en este disco, ¿te acordás de este disco? Que de versiones de canciones de Daniel Johnston. Claro, ahí también estaban, y estaba él y todos sus amigos, digamos. De
Oye, y continuamos en Estados Unidos, pero ahora continuamos con un proyecto que se llama Chromatics, y que ellos actualmente son un trío. La verdad es que han tenido una historia bien extraña, digámonos, en el sentido de que cuando se formaron, la esencia de ellos era más bien hacer una música más bien relacionada con el no wave, estaba un poco más de ruidismo, y por distintas razones al final
han derivado a otra cosa
mucho más pop, donde finalmente quedó solamente Adam Miller como el compositor principal. Se acercó mucho a un sello que se llama Italians Do It Better, que es un sello que un poco desde hace unos 3-4 años está revitalizando esta cosa como de el sonido de Giorgio Moroder de los años 80, como este post disco, sin ser tan bailable, sin ser tan funky, más bien por el lado medio, si lo podríamos definir, por el lado un poquito más electro, más Kraftwerk de lo que es el sonido de la esencia de la música disco. Y
tiene harto como de eso, de ese Italo disco, digamos, de ese disco medio tristón, digamos, como sí. A mí me gustó el disco en general. Creo que la canción con la que vamos a partir, digamos, en un rato más, es Kill for Love, que yo
creo que
es una canción perfecta, creo. Sí. O sea, es una muy linda canción. Va a ir derecho como a los 455 mejores del año.
Bueno, y quizás por eso también se va como el nombre oficial de este nuevo disco de Chromatics, que también tiene otra particularidad, que la verdad es que para alguna gente, o quizás para la generación MP3, digámoslo así, quizás puede ser un disco muy extenuante.
No, para nosotros que somos un poco más
experimentados. Más vejete, que nos damos la lata de escuchar un disco completo. Yo te diría que más bien este disco es generación CD, porque dura como 74-75 minutos, muestra distintos matices de Chromatics, desde obviamente la versión de Hey Hey My My de Neil Young,
que encuentra súper patudo. O sea, no podéis partir un disco con esa canción de Neil Young. Es como igual arriesgado.
Sí, porque en realidad es uno de los himnos Neil Young.
O sea, evidente. Ahora, a mí el disco, mira, si bien me gustó el disco, a mí se me hizo un poco aburrido de pronto. Es decir,
¿Por todos estos cambios abruptos de estilo?
Sí, o sea, es muy largo, de hecho, el disco.
Sí, pues por eso los 74 minutos de un poco esta generación CD, en el sentido de que quizás
llenemos el disco.
Claro, que era un poco lo que sucedía en los 80 y los 90 cuando empezaron a editarse los CD, era como ya, tengo 74 minutos.
No más que no lograron en DVD, ahora mi canción, si bien Kill for Love es una super linda canción, mi canción favorita, una que no vamos a escuchar a continuación,
este es como el paréntesis siempre de Claudio, que la canción que no van a escuchar, pero
que
si
no van a escuchar,
buscar, búsquenla,
píenla ahí en Audio Galaxy, nada que ver, pero se llama These Streets Will Never Look the Same. A mí esa es la canción que más me gusta del disco, probablemente, no sé, es porque es una canción que concentra un poco como la esencia del disco de Chromatics, más allá un poco de estas como escapadas, ¿no?, de exploraciones sonoras que creo yo que lo hacen un poco más aburrido.
Sí. Ahora, estos distintos matices ha sido raro, porque la verdad es que mucha gente lo ha criticado muy, pero muy bien, ¿no?, este disco de Chromatics, partiendo obviamente por Pitchfork, y esto es como una escalada, que mucha gente se empieza a fijar en el disco. Su disco anterior ya había tenido buenas críticas. Es importante un poco, si bien está este señor Miller, está este productor de Italo Disco que se llama Jewel, y que se caracteriza por un poco no llevarlo tanto al dance, más bien buscar la esencia más rock. Sí. De su sonido, que es como algo extraño, y quizás media space rock o quizás banda sonora, que es un poco lo que busca.
Exactamente, de hecho ese tema es súper importante, porque la gente de Chromatics trabajó, por ejemplo, en la banda sonora de la película Drive, no sé si te acordáis de la película Drive. Trabajó un poco como en esa generación de atmósferas, un poco apunta como para allá, y de hecho creo que tenéis razón, como que probablemente esta idea de, o lo que yo comentaba recién, ¿no?, que me parecía a veces un poco alargado el disco, un poco como forzado, como esos 74 minutos del CD, quizás tiene que ver con eso, tiene que ver con que es una experiencia que no es solamente auditiva, sino que también es una experiencia que intenta como que rescata mucho de esa generación de atmósfera de una banda sonora, y un poco también su compañía audiovisual.
Eso. Vamos entonces con Chromatics, este nuevo disco que ha tenido mucha repercusión, se llama Kill for Love. Abrimos con el tema Kill for Love, continuamos después con The Page y Birds of Paradise en Super 45, Chromatics.
the keys to my heart, and in the setting sun we flew away to a broken kind of paradise, where time would stand still. You are the black sky, always running from the sun.
Y regresamos acá en el 89.7 Radio Duna junto a Super 45, como siempre todos los domingos. Recuerden de sintonizarnos también en regiones, en Valparaíso el 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, en Duna.cl para los internautas.
En streaming y en podcast.
Y en podcast también en super45.net, donde hay más información de...
bandas, críticas, artículos, fiestas, concursos.
Agendas distintas.
Todo lo que usted quiera.
Y si hablábamos de variopinto, esto va a ser como el signo variopinto Super 45, en realidad también incorporando el sonido de un proyecto que lleva mucho tiempo y que la verdad es que la primera vez que lo presentamos, y sí, que son
Amadou y Marion.
Y Marion.
Perdónenme la pronunciación del francés.
Eso, pero... este dúo de afropop.
Ellos son de Mali.
De Mali, ok.
Esto es muy importante porque el sonido que vamos a escuchar es un sonido que remite mucho como a esto que tú comentabas al principio, como del afropop y no sé qué. Remite mucho a lo que hizo, bueno, el precursor de todo esto, que es Ali Farka Touré, uh-huh. También de Mali, obviamente. Y Bueno, este dúo tiene muchas peculiaridades, entre ellas que son discapacitados visuales, digamos, tanto Amadou como Mariam son discapacitados visuales, de hecho se conocieron en una escuela para ciegos de Bamako, esta ciudad de Malí. Y la esencia, digamos, de los discos de Amadou y Mariam tienen que ver con esta idea del afro blues, esta idea de rescatar de alguna manera como la clase de pop también que se hace en África, ¿no? Que es algo que para los oídos, digamos, de que sí, de nosotros mismos, digamos, que estamos acostumbrados a las influencias más directas, digamos, de anglo y demás, nos parece un poco chocante de alguna manera, pero creo que es súper interesante cómo logran conectar de alguna forma una cultura y conectan una tradición musical extremadamente rica con cosas que se están haciendo particularmente en la Europa francófona. De hecho, su disco Dimanche à Bamako del 2005 lo produjo Manu Chao y probablemente ese fue como el puntapié inicial para su lanzamiento en Europa. De hecho, Amadou y Mariam suelen asistir a como todo este circuito de festivales en Europa, en España particularmente.
Oye, y lo que me llamó atención en términos musicales es que, de alguna forma, claro, obviamente mantienen las armonías de las composiciones africanas, que tienen que ver mucho con lo que es percusiones, pero también se hacen acompañar de gente como Chibi on the Radio, de gente de Scissor Sisters, de Santi Gold. Lo cual le da un toque más occidental, de alguna forma, y puede ser como una introducción para alguien que diga, oh, world music, pero quizás le da un toque más interesante y más exploratorio también.
O sea, de hecho ese es como el sello que tienen ellos, digamos. No es solamente la percusión a la Alifar Katuré, como lo comentaba hace un rato atrás, que de hecho a mí me gusta mucho más, digamos. Pero en este caso lo que ellos hacen es que tratan de conectar. Tratan de tender puentes, digamos, entre una tradición extremadamente rica y llena de capas y matices, que es el caso de la música africana, pero lo conectan también con esta tradición un poco más, ¿cómo decirlo?, más de experimentación pop rock, digamos, ¿no? Que lo que representa, por ejemplo, TV on the Radio, por decir algo.
Ok,
¿no?
Entonces, sí, claro.
Tiene que ver un poco con eso. Ahora, en general, los discos de Amadou y Mariam anteriores, no sé si este, se caracterizan por su alegría. Son discos muy, muy alegres, llenos de melodías que son súper pegajosas y con mucha percusión. Pero probablemente este disco, que se llama Folila, es un disco un ligeramente más triste, diría yo. Es un poquito menos efervescente que
un poquito más reflexivo en términos de lo que
de todas maneras. Ahora, es un disco que, de nuevo, no está hecho para los puristas, digamos, del indie rock, así que usan poleras de universidades y demás. pero es un disco para escucharlo con detención. Yo creo que el futuro del indie rock, si nos ponemos a filosofar en el futuro, Orellana, tiene que ver también con entender que están sucediendo cosas importantes. Estamos haciendo exploraciones también, otros músicos en otros lugares del mundo, como ahora en África, y probablemente en los próximos programas vamos a traer también cosas de Asia. Sí, creo que también tiene que ver un poco con exponernos, ¿no?, a otro tipo de exploraciones también, y culturas musicales.
Ok, en pro de tu mejor francés, por favor, preséntanos los temas.
Diablos, ¿cómo si yo hablara francés? Esto es la primera canción, se llama Willy Katatso, la segunda se llama Africa Monafric, y la tercera se llama Chori. Esto es Amadou y Mariam en Super 45.
Soy Terry. Makarire, Makarituru.
Y regresamos acá en Super 45, 89.7 Radio Duna, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, donde acabamos de escuchar un poco de este afropop que nos traía Amadou and Mariam en este nuevo disco de ellos, editados de la música desde Mali, nos traen la música
desde,
¿no?,
Mali. Sí.
Este nuevo disco llamado Folila, y que, Claudio, que eres un poco más conocedor del tema, ¿es un disco para entrar en el universo de ellos, o quizás por el ambiente un poquito más reflexivo, quizás no sería, es decir, sería un disco más bien otoñal para ellos, pero el disco como la esencia de ellos, ¿cuál nos puedes recomendar?
Si es que a alguno de ustedes les gustó el disco, y probablemente a muchos de ustedes les gustó, yo recomendaría el Dimanche of Bamako, que es un disco del 2005, que es un disco, insisto, fue producido por Manu Chao, y tiene como esa onda como más Manu Chao, digamos, más como alegre, más de carrete con cajas de vino y tal, pero funciona bien. Yo creo que ese es mucho más, es como de primera entrada que el que acabamos de, los extractos que de Folile, que es lo que acabamos de escuchar.
Ok, y continuamos nuevamente, pero ahora nos vamos a ir a donde siempre, a Nueva York, que es como la...
Otra vez,
Nueva York. Nos
vamos, yo prefiero Bamako.
Nos vamos a ir a Nueva York ahora a presentar un trío llamado Burning Heaven. Ellos están editando, volviendo a editar después de un par de años de silencio, un disco que se llama I Love You, It's Cool, un disco que los pone en el tapete nuevamente, porque su disco anterior, que en este momento no recuerdo el nombre, fue como el clásico disco, este fue como la clásica historia, el primer disco que nadie conoció y nadie escuchó, el segundo disco, claro, el segundo disco que sorprendió a muchos porque tenía un par de temas así que eran un poco más radiables, entre comillas, y que Pitchfork lo puso arriba. Y este es el tercer disco donde la gente espera mucho, y quizás muchos se van a encontrar con el sonido de Burning Heaven a través de este álbum, que se llama I Love You, It's Cool, y que en definitiva trata, creo, de mezclar la esencia del pop atmosférico, y atmosférico con A mayúscula.
Igual no tiene nada que ver con The Two Birds.
Claro.
Que fue lo que escuchamos la otra, que también son humosos, pero nada que ver.
Claro.
Perdón.
Pero esto tiene que ver con un pop más bien atmosférico, con un uso indiscriminado de teclados, con una mejor producción, como lo ha dicho la banda en distintas entrevistas. Ellos más bien siempre se habían autoproducido, y la verdad es que en este momento prestaron una oreja a otra persona para que los ayudara y que un poco le sacara la punta al lápiz en términos de... Claro, en términos de potencial musical. Y ahí es donde me hicieron recordar de alguna forma quizás a The Antlers, otra banda que también...
Sí, verdad.
Tuvo una historia muy parecida, si bien en términos musicales ellos son, digamos,
es más tragi-rock.
Es más tragi-rock y más romántico, digámoslo,
sí,
así.
Sí.
En el caso de Burning Heaven también sucede algo muy parecido, y su último disco también, al igual que el último de The Antlers, es un disco mucho más potente, mucho más en vivo, que quizás muestra la esencia de ellos. Un disco para aquellos que nos gusta la psicodelia, para ellos que nos gusta el synth pop, y que no nos aburrimos de estas capas de teclados, que no sabemos que son, si son teclados o guitarra.
Sí, es verdad.
Es un poco la esencia del...
A mí me recordó mucho el disco este de Burning Heaven a Junior Voice. Tiene algo como de esa generación de atmósferas con sintetizadores, sí, en ese sentido. Sí, me recordó bastante eso. Y está como, de nuevo, es un disco super Club Fauna este.
Sí. Y se mira,
no en el sentido del bailable, ¿eh? No en el sentido bailable.
En el sentido atmosférico de un poco el tema. Y que el formato de la banda es... No tienen bajista, porque el bajista se les fue en el disco anterior. Tienen un tecladista que un poco cubre con los bajos del teclado.
No tenemos plata para un bajista, claro, así que hazte cargo.
Es un formato muy Rush.
Sí, claro.
Rush, solo que no existe el bajo. Y ahí caí mal, porque la verdad es que ni yo mismo me soporto lo que acabo de decir, pero la verdad es que es un formato Rush.
O sea, pasemos al próximo.
Es un formato Rush de alguna forma, pero que tiene la gracia que el baterista es un baterista mucho más rítmico y mucho más, es decir, no rítmico, disculpen la palabra, es más bien un baterista más melódico. Que incluso en un par de temas hacen como su par de hits. Esta es como la banda en que quizás a los que van a los hits van a escuchar el tema o el single, pero cuando entren al disco quizás lo van a encontrar muy brumoso.
Sí, es verdad.
Porque sí, tienen un par de hits, sí, pero los demás temas son como más brumosos, como que la esencia de Burning Heaven fuera más brumosa, pero siempre tienen la paciencia de componer un tema mucho más pop para sorprender o como para enganchar al tipo.
Sí, es verdad. Es como cuando tú decías como esto de la psicodelia futurista.
Claro,
es como una parte de la psicodelia y otra parte de los futuristas. Y los futuristas como el hit, ¿cachai? Como,
claro,
no sé, de alguna forma como en aterrizar un poco más como esas capas de sintetizador y decir, ok, ya, hagamos una canción.
Sí, igual sabemos hacer una canción pop.
Dale.
Enganchemos, porque todo tiene que venderse.
Sí, okay.
¿Cachai?
No sé si seleccionamos las más pop, pero...
Okay. Bueno, de todas formas, seleccionamos el single, la primera, que es The Reflection of You, es el single. Después continuamos con Cool Light y World of Freak Out. En Super 45, lo nuevo de Burning Heaven. We'll be right back. Regresamos acá en Super 45, como siempre. Acabamos de disfrutar este pop atmosférico, que ahí mencioné la palabra satánica. La palabra satánica del programa 666, que fue 666. Rush. Que fue Rush. Fue como, oh.
Este es el programa The Number of the Beast.
Sí, el programa 666. Con Burning Heaven. Y vamos a presentar ahora la Golden Acapulco. Y en este caso, eso se presente a través de Herbo. Herbo, ¿cómo está ahí?
Muy bien.
Bienvenido a esta edición.
Estoy eso. Igual.
Una edición especial, como te puedes dar
¿sí?
cuenta.
La edición 666.
Sí, claro.
O sea.
Herbo viene a presentarnos la edición del nuevo disco en vinilo que se llama.
La Golden Acapulco. Encuentra las joyas del DAP. ¿Está bien?
Por favor,
excelente.
Muy bien.
Excelente. Encuentra las joyas del DAP.
Ok. Que es, de alguna forma, lo conversábamos afuera. Creo que de alguna forma, dentro de la esencia de lo que hace la Golden Acapulco, viene a cerrar una etapa, de alguna, porque una gira o una experiencia en sí, porque...
Claro, claro, eso como que... Cuando nos propusimos hacernos el viaje, nada, buscamos redes, conseguimos contacto en ciudades donde íbamos a parar.
Ya.
Para hacer conciertos y ir conociendo gente. Íbamos con un grabador, ¿cachai? Con un, sí. un Zoom de eso.
Así como baja fidelidad total.
No, es bueno.
Graba sí. en MP3 ese, ¿no?
En WAV también. Sí.
Pues, en WAV. Claro. Ah, bueno. De hecho, tiene como cuatro cápsulas, una cosa.
Sí, sí, pro, es todo. Todo.
Ya, okay,
pero es chiquitito, es portable.
Ah, ya.
Sí, de hecho, en el disco hay un sonido que es de unas ranas bajo de un... Y yo lo grabé desde abajo, es como en un río.
Ya.
Y los CD se llamaban, no me acuerdo cómo eran, ranitas que hacían eso.
Ya, okay.
Igual contémosle a la gente un poco en qué consistió el viaje, en qué países fueron, qué fue lo que hicieron, cuánto tiempo estuvieron fuera.
Mira, fue Argentina, bueno, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, después pasamos a Montevideo, en Uruguay, Porto Alegre, Florianópolis, Brusque, y después llegamos a Sao Paulo.
Ok.
Terminamos en Sao Paulo.
Buenísimo.
¿Y eso en un lapso de tiempo de qué tiempo?
De 3 meses.
De 3 meses. O sea que de alguna forma se dieron la tranquilidad. Esta fue como una gira de amigos, ¿no?
Claro. ¿Y encontraron o no encontraron las joyas del DAP?
O sea, el disco lo dice, como que igual las encontramos, por eso le pusimos el nombre. Y como con ese guiñe de que tiene de Ciencias, que es como esa ola.
De mantener, porque de alguna forma lo que quieren ustedes mostrar es un poco lo que vivieron. Esto es como una especie de disco en vivo. Que hacen las típicas bandas rock, digámoslo así, pero un poco...
Es como un tour.
Claro.
Un tour, claro.
¿Sí?
Pero es como, incluso yo te diría que un poco más cercano, en el sentido de que hay así como guiña, oye, estamos grabando este gallo que está haciendo... Es un poco la gracia que un poco buscan ustedes, de que buscaban plasmar en este disco.
Sí, totalmente, porque tenemos amigos en hartos lados.
Ya.
En todo de hecho, quedamos con muchos amigos en Latinoamérica con el viaje. Y... Como no sé, era como muy... Como que me perdí.
Como muy cercano en términos de lo que ustedes hacían, ¿no?
Sí, cercano, totalmente. Porque era como gente que trabajaban colectivamente igual que nosotros.
Ya,
Y como que se movían en un ambiente de música electrónica experimental, más que nada, porque es como la...
Que como ustedes manejan un poco...
Es como la raíz de ustedes, en el fondo, ¿no?
Sí, en realidad como que eso. Igual... Como que a mí me gusta más el juguete análogo, ¿cachai? Yeah, más lo-fi.
Claro.
Es como la...
Y queda un poco la esencia del sonido de ustedes también, un poco el juego de esta cosa como más DAB, obviamente, después de la experimentación, el ruido que aparece.
Claro.
Estos sonidos crudos también, ¿no? Que se meten como entre medio, es como...
Oye, y el disco lo van a presentar la próxima semana, ¿no?
Sí, vamos a tocar en Cellar. Lo que le quería decir igual que era que en el vinilo viene con un insert, con un 7 pulgadas.
Ya.
Que son dos grabaciones, una en Uruguay, que fue así como que no es DAP, pues como que nos improvisamos con un montón de instrumentos que había en una pieza, que era un salón de artesanía musical, pues que habían unas marimbas gigantes.
Ah, qué bien.
Entonces, es como un viaje también, pero... Más en la exploración sonora y esas cosas así.
Más la improvisación, digamos.
Claro, y que también son como cosas afines a nuestros gustos de música, ¿cachai?
Oye, y lo presentan en Cellar. Esto está disponible en formato vinilo y también en formato de descarga gratuita. Durante algún tiempo lo tuvieron, ¿no?
Sí, todavía está. O sea, si buscan el link como...
Eso, ¿dónde lo pueden encontrar la gente?
En productoramutante.org. Okay, ahí está el, como que hay que buscar igual la Golden y va a salir como el post del...
Y en términos del disco vinilo, obviamente va a estar en la presentación, ¿no? También, ¿dónde lo pueden conseguir con ustedes, con el sello, con B&M?
Yo igual, no sé si BIM, no sé cómo lo hacen, cómo distribuyen ellos los vinilos. Yo como que no cacho eso.
No es tu negocio.
No es mi negocio, claro.
lo interesante es que lo van a presentar en el mismo formato. ¿Van a un poco a modificar, a dar sonido más orgánico, mutar estas canciones?
Mira, la idea principal es como tocar el disco en una tornamesa.
Ya.
Y jugar empezar a jugar sobre eso.
Ah, bacán.
Buenísimo.
Igual es buena. Como una buena opción, aprovechando el sonido del vinilo.
Pues. Sí, claro, obvio.
Suena bien. Repitamos entonces las coordenadas. Esto es en Cellar.
Cellar, sí.
¿Qué día?
El sábado 21. Sábado 21. Además va a tocar Roots Selecta.
Ya.
Uh-huh. Y Evie Lee de los Nairobi.
Ya.
Y va a estar Kabbalah de los chicos de Nazca.
Ya, ok.
Va a estar en familia.
O sea que y también va a estar interesante porque vamos a poner una feria de vinilo como...
Ah, genial.
De los algunos sellos que hay acá que como que distribuyen vinilo de...
De aquí,
no sé, de Estados Unidos y de todos los países de acá. Así,
como, buenísimo.
Eso es en una Cellar, feria de vinilo. Entonces. En Cellar, sí.
Okay.
Va a empezar a las 10.
Oye, ¿y más información en alguna web, en algún MySpace, Facebook, mail, como para la gente que le interese seguir explorando lo que haga la Golden en Acapulco?
En el caso de la Golden, pueden buscar en Facebook.
Ya, ok.
Sale ahí la Golden Acapulco. Y también el sitio de Productora Mutante, que es como. Yo soy como un.
El mutante.
La mutante y...
Soy yo.
Claro.
Bien.
Está
bien. Aprovechamos la propaganda también.
Claro.
Mutante.org. De pasada, Herbo.
Buenísimo.
Oye, vamos a presentar, Herbo, un par de temas, obviamente, de este disco. Son los temas Conspiración,
¿sí?
Altas Plantas del Sur y Mantente. Esto es como lo clásico. Siempre le preguntamos a los artistas, a los músicos, si te recuerda alguna anécdota, algo en la composición, alguno de estos temas que nosotros estamos presentando.
Si es la canción que menos te gusta, suele pasar. Sí.
Mira, bueno. Conspiración, por ejemplo, es como una grabación en vivo en La Cúpula, en Argentina.
Ya.
Y para esa presentación invitamos a un amigo que toca darbuka, que es de allá, que es de Córdoba.
Ya.
¿Cachai? Y, nada, pues como un sampler... De... No sé si se puede decir.
¿Sí?
No, dale, obvio. ¿De aquí no sale?
De Secret Chef. Justamente de los chicos que...
Ok.
Ya,
ok.
Buenísimo.
Y entonces, después...
Y dígame.
También estamos tocando Altas Plantas del Sur y Mantente.
Ya, Altas Plantas del Sur también es un tema... Y como que Mantente es también como... Bueno, en realidad como que Altas Plantas del Sur está inspirada un poco en Temuco, en la Araucanía. Como que esa es la ola del tema. Y también tiene un hip hop rico, así como...
Una base rítmica donde entra.
Okay. Buenísimo, con esas tres canciones probablemente ilustramos bastante bien en qué consiste este nuevo disco de La Golden Acapulco. Gracias, Herbo, por acompañarnos este domingo en la noche. Y nada,
vamos a la música con La Golden Acapulco. Y la presentación, estén atentos también, obviamente, en la agenda super45.net.
Seguro. Las canciones son entonces Conspiración, Altas Plantas del Sur y Mantente. Esto es La Golden Acapulco en Super 45. Thank you.
Thank you.
Regresamos a Super 45 después de haber escuchado esta breve selección de La Golden Acapulco, con esta nueva edición en vinilo que de alguna forma cierra esta gira que realizaron durante el año pasado, durante 3 meses, con estas joyas del DAV.
Que encontraron esas joyas del
DAV. Sí, las encontraron, y un poco esa era la gracia de que Herbo nos comentó un poco acerca de la producción, de cómo se creó el material de este disco. Y ahora vamos a cerrar esta edición de Super 45 con Lotus Plaza, uno de los discos que se está ahí nombrando casi como el del top 5, top 10 de la mayoría de los medios, ¿o no?
Igual es raro hablar de top 10 en mayo, pero bueno, okay, sí, sí. A la gente le ha gustado el disco.
Está
un disco que
está
además
bueno el disco.
Está súper bueno. Está tocado por la varita mágica de Bradford Cox, hay que decir.
Claro, porque de alguna forma, digamos que Lotus Plaza es el
Cuenta
proyecto.
Un poco la historia de Lotus Plaza.
Lotus Plaza es el proyecto de Lackett Punt. Y uno dirá, ¿quién diablos es Lackett Punt?
Señor.
Este gallo es el guitarrista y uno de los compositores, compañero, brazo derecho, digámoslo así,
amigo
de Bradford Cox, que es el cerebro de Deer Hunter, esta banda que muchas veces lo hemos presentado sobre 45 y que de alguna forma mantiene esta tradición, no sé, desde bandas emblemáticas como Yo la Tengo. Uh-huh. Pero que un poco se ha caracterizado en que la banda principal y los proyectos, como Atlas Sound, que uh-huh. es el proyecto de Bradford Cox y Lotus Plaza, son proyectos también tan interesantes como la banda principal y que un poco no se ve mucho. Siempre uno se lleva la decepción de que el proyecto paralelo es una porquería al lado,
claro.
o tienes que ser muy fan de la banda principal.
O el proyecto paralelo son como los descartes de que nadie pescó del baterista de la banda. Como,
claro.
¿No? Pero en este caso no es así.
Y nos encontramos ahora con el segundo disco, Spooky Action at a Distance. Un disco que es un poquito más pop que el disco debut, un disco que también y que tiene que ver con esta evolución que también ha tenido Deer Hunter. Deer Hunter, hablemos de que el primer disco, una banda editada por el sello Cranky, una banda que, claro, tenía que ver más con el shoegazing, con el dream pop y con el space rock.
Sí.
Ahora
Deer Hunter se ha transformado en otra cosa completamente distinta.
Claro, en una especie, vuelvo a reiterar la comparación, no sé si será odiosa, una especie de Yo la Tengo de la nueva generación, en términos de la distinta variedad, de la capacidad de compositiva, que mucha gente como que los vio como en una cajita que era solamente space rock, sello Cranky.
Y después salieron de ahí.
Y han explotado.
Sí.
Ahora, Lotus Plaza, este disco es un disco mucho más amable que el primer disco, que también exploraba esta esencia un poquito más pop, pero no tanto como Atlas Sound, que es como el proyecto de Bradford Cox, que ha sido como mucho más mencionado en términos...
A mí me gustó mucho el disco de Lotus Plaza, pero ¿sabes qué? Lo que me quedé pensando después de varias escuchas del disco es que, bueno, es evidente, digamos, que uno haga este ejercicio, no sé si comparación, pero este ejercicio de conectarlo un poco con el resto de los proyectos paralelos de Deer Hunter, pero también con Deer Hunter. Y la pregunta que me hice con la segunda o tercera escucha tiene que ver si es que esto, ¿qué tan distinto es de Deer Hunter? ¿Cachai? Porque las guitarras son muy similares, de hecho Bradford Cox participa en varias canciones también, y de alguna manera creo que más que un proyecto paralelo, yo tiendo a pensar que al menos en el caso de Lotus Plaza y de este disco en particular, se trata como de una exploración, es como una sonda exploratoria de Deer Hunter de alguna manera. ¿No? Creo que a través de estos proyectos paralelos comienzan como a meterse en ciertas aguas que probablemente con los discos de Deer Hunter no serían capaces de hacer.
Recordemos que Deer Hunter hace un par de años, digamos que se detuvo, se congeló momentáneamente. Quizás este es como el instante de nuevos aires que nos va a traer Deer Hunter, a pesar de que Deer Hunter editó un disco el año pasado, pero la verdad es que
muy lindo disco.
Sí, Halcyon Digest, que se llama el disco, pero es una brisa de aire fresco, y también creo que también dentro del manejo del grupo quizás darle un poquito más de democracia a alguien, porque Bradford Cox es un compositor excepcional, entonces
sí, claro.
En definitiva, si tú tienes un muy buen compositor al lado y no le estás dando aire, creo que Bradford se da cuenta de eso, se da cuenta que este chico Lackett Punt, que se hace llamar Lotus Plaza, también compone bien, y se da cuenta quizás de que si él monopoliza mucho Deer Hunter y también monopoliza mucho Atlas Sound, Lackett Punt se le va a ir y finalmente va a terminar siendo quizás Atlas Sound. Entonces creo que es muy sano en términos de la sociabilización, de la relación, de que no se produzcan roces en una banda y que se mantenga Deer Hunter todavía ahí.
Es cierto eso, y de hecho un poco lo que conversábamos recién es que este disco de Lotus Plaza se parece bastante a los últimos discos de Deer Hunter, ¿no? Como tiene estos coqueteos mucho más directos con el pop, de hecho. O sea, tanto es así que, no sé qué te pasó, pero quizás soy yo, que es altamente probable. Pero este disco se ha comparado mucho con Real Estate.
Sí,
¿te acuerdas de Real Estate?
Sí,
como
sí. El último, excelente.
Sí, y se parece mucho a eso. Sí. Lo que es raro pensándolo que esta es una pata de Deer Hunter, ¿no? Claro. Y también con The War on Drugs ha sido también que como también comparado. Como que también tiene esa onda, ¿no? Como sí. como medio dreamy pop, pero seco de alguna forma.
Sí, claro, y que no abusa de la reverberación.
Exacto.
Que es lo usual de estas bandas que un poco así. Vienen de una cosa un poco más ruidosa, de una esencia un poco más ruidosa. Ok, vayamos entonces a escuchar una breve selección de Lotus Plaza. El disco se llama Spooky Action at a Distance. Y vamos con los temas Strangers, Monoliths y Dusty Roads. En Super 45, lo nuevo de Lotus Plaza.
Oh,
Y regresamos después de una breve selección de haber disfrutado de A Spooky Action at a Distance, este nuevo disco de Lotus Plaza, tras una selección variopinta donde tuvimos una entrevista a la Golden Acapulco a propósito de su próxima presentación el sábado 21. También tuvimos a Lotus Plaza.
Obviamente que lo acabamos de escuchar. A Amadou et Mariam.
Claro, a M. Ward.
M. Ward.
A Chromatics, también tuvimos a Buried in Heaven y cerramos con Lotus Plaza, uno de los discos creo que interesantes.
Lo que acabamos de escuchar.
Sí, que acaba de sonar. Y la próxima semana tenemos ya música, quizás no con proyectos tan conocidos, tan indie conocidos o tantas esperanzas, pero más bien fijándonos como en la esencia más indie, ¿no? Del sonido.
Y son proyectos nuevos, además, en general, ¿no? Sí, son proyectos que, si bien algunos... Bueno, en fin, lo conversaremos la próxima
semana. Obvio. Pero vamos con...
con lo que viene.
Bower Birds, Weird Dreams, Caveman, Lightships y Disappears es lo que vamos a presentar la próxima semana.
Y La Cera.
Y La Cera también, que es lo que va a cerrar la próxima edición. Y nos despedimos, como siempre, visiten nuestra página.
Es super45.cl.
.net.
.net. Pero también es .cl.
Ah, ya, bueno, ya.
Es que es el episodio 666.
Salvando, claro. Y nos despedimos hablando al revés en esta edición. Me despido, como siempre, Boris Orellana.
Y Claudio Ruiz.
Ok, bye, chao.